desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El título del mensaje de esta mañana, de este mediodía, es bastante sugestivo y le he titulado ¿qué haría usted si se le apareciera Dios y le hiciera esta pregunta? Pide, ¿qué quieres que haga yo por ti? Pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Yo sé que muchos de nosotros tenemos cantidad de cosas que quisiéramos que Dios hiciera con nosotros. Tenemos cosas por ahí que quisiéramos que Dios nos coronara, nos bendijera, nos diera un premio. Y Señor, si tú me concedes esto que yo te estoy pidiendo, te prometo nunca más pedirte nada en la vida. Esto es lo último que quiero, esto es lo último que deseo, esto es lo último que te voy a pedir en la vida. Voy a esperar que solamente me des sin que yo te pida. Por eso voy a hacer algo, voy a buscar con todo mi corazón tu rostro, voy a buscar lo que dice tu palabra, el reino tuyo, y entiendo que las otras cosas van a ser añadidas. Pero solamente dame esto. Cuando no voy a hablar de Sansón, pero es algo que tiene que ver con esto y se puede ilustrar, donde Sansón, cuando le sacaron los ojos, cuando fue de juguete, cuando le dio risa a la gente, cuando empezó a moler, y empezó a salirle el pelo después de que le cortaron el pelo a Sansón, él le dijo, solamente una vez más. Just one more time, and that's it. Solamente una cosa más, y nunca más te voy a pedir nada en la vida. Por eso la pregunta del sermón de esta mañana es esa. ¿Qué haría usted? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo le respondería a Dios si le dijera, pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar? Voy a hacer esto. Los próximos 25 minutos yo voy a estar de pie y ustedes van a estar sentados. Entonces, hagamos un intercambio. ¿Por qué no nos ponemos de pie todos para leer la palabra? Y voy a invitarle que venga conmigo a la segunda, al segundo libro de Crónicas, Second Chronicles, chapter 1, verse 7 through the 12. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 7 al 12. Voy a dar lectura del versículo 7 al 11, pero en el versículo 12 lo vamos a hacer todos. Ojo con esto, escuchen, abran sus oídos, abran su corazón, abran sus ojos y vea lo que Dios va a decirle a este hombre y lo que pasó después de lo que este hombre le contestó a Dios. Oiga, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Entonces, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Vea lo primero que le pidió. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no me pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, todos en el 12. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Padre, tengo tu palabra en mi mano, y alzo mi brazo en lo más alto o lo extiendo hasta donde más puedo hacerlo, en señal de gratitud para contigo, por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Y también sostengo tu palabra en mi mano como una señal de compromiso y de responsabilidad delante de ti, de esta audiencia acá presente, de los que nos siguen por medio de Radio Bautista, Facebook y YouTube. Háblanos al corazón. Permite que tu iglesia en este mediodía sea exhortada, confortada y también, Señor, sea enseñada, consolada. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Acomódense, porque los próximos 25 minutos espero que el Señor le hable a usted como me ha hablado a mí por medio de este sermón que yo acabo de hacer en esta semana. La pregunta es esta: si llegaría Dios a aparecérsele a usted en su oficina, usted que es empresario, usted que es comerciante, usted que es un ejecutivo, usted que es un oficial, y usted tiene su cubículo, y después de todo lo que hace, firmar documentos, recibir llamadas, mandar correos electrónicos, y llegar a ver una pausa, y a su oficina llegara a entrar Dios y se presentara delante de usted. La primera pregunta es esta: ¿cómo reaccionaría usted? ¿Le daría miedo de que Dios esté frente a usted? ¿Se sentiría usted sorprendido? ¿Se sentiría usted honrada con la visita de Dios a su oficina? Usted trabaja en cualquier otra área. Y en donde usted está, en su vehículo, o en la máquina que usted opera, o en el lugar donde usted labora, y también hubiera una pausa y se le presentara a Dios y le hiciera esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Mira, estoy aquí delante de ti, pídeme lo que quieras que yo te dé y te lo voy a dar. Usted está en su hospital, usted está en la prisión, usted está en su casa, usted está en la oficina, y también hubiera un lapso de tiempo, una pausa, pero muy corta. Yo sé que usted y yo estamos cantando la misma canción. Decíamos la semana pasada que no hay una familia de la iglesia que se escape. Yo tuve la dicha y la fortuna de visitar esta semana a la hermana Zabaleta, a Nila y al hermano Zabaleta, que seguro que están viendo ahora. Tuve la oportunidad y la bendición de estar en la casa de Cristian visitándolo, agradecido con el Señor por el milagro que ha hecho en su vida. Este muchacho, esta operación le hubiera costado prácticamente la vida. Lo mismo con Armando, pero no hay una familia de la iglesia que se escape. Todos estamos siendo vapuleados, golpeados, arrastrados. Estamos siendo pero masacrados de tantos problemas, y no todos tenemos los mismos problemas. Una familia de una situación, otra familia de otra situación. ¿Y qué tal que en ese inter, qué tal que en esa zozobra, qué tal que en ese momento en donde usted está pasando, se presentara a Dios y le dijera: mira, pídeme lo que quieras? Está hablando Dios. No está hablando cualquier persona. No, está hablando Dios. Y le dice a usted: pídeme lo que quieras. Yo sé que tenemos varias cosas, yo tengo varias, no pasan de tres, pero ahora se ha cambiado la prioridad. La petición siempre de toda mi vida, por más de 25 años, ha sido por mi hijo, el mayor. Todas las oraciones, que son de 3 a 4 todos los días de mi vida, por 25 años, es, por cierto, yo tengo acá una foto de mi hijo con la cual siempre predico. Tengo prácticamente 24 años, voy para 25 años, de cargar esta foto de mi hijo y mi Biblia, y todos los días de mi vida, 4 veces al día, oro por mi hijo. Pero las semanas pasadas hemos vivido en la casa, y especialmente con mi esposa. Ustedes conocen lo delicado de la salud de ella, casi un año en una situación bastante difícil. No dejamos de congregarnos. Ella no deja de asistir a su trabajo, aún en medio de mucho dolor. Hemos creído que la única persona que nos puede ayudar es Dios. Entonces estamos tratando la manera de dar una señal a todos los hermanos de la iglesia. No digo un ejemplo, que lo sigan, sino una señal. Que si en el hospital no lo arreglamos, si el médico no lo arregla, Si los consejos de los hermanos o de las hermanas no lo arregla, el único que lo va a arreglar es Dios. Entonces no perdemos el tiempo. No dejamos de congregarnos. No importa qué tanto dolor haya, a ella le duele su cuerpo, a mí me duele el corazón verla como a ella le veo. Pero ahora ha cambiado el orden, la prioridad. Ahora mi petición es la única y no tengo ninguna otra más. Las otras dos son secundarias, por eso le dije, más buscar primeramente el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero usted, ¿qué haría usted si se le apareciera Dios? Me imagino que ya pensó. Estoy seguro y no quiero ser exagerado, pero usted ya sabe que tiene dos, tres cositas por ahí, pero la más importante de su vida es esa. Entonces, ¿cómo logro, pastor? ¿Cómo podría darme a mí Dios lo que yo más anhelo en la vida? Y quiero comenzar haciéndome esta pregunta. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Por qué yo trato la manera de hacer todas las cosas posibles, portarme bien con Dios, servirle al Señor, ser constante, leer mi Biblia todos los días, congregarme, orar al Señor, gano almas para Cristo, soy buen administrador, me comprometo con el Señor, y por qué todavía no logro, no tengo o no vivo lo que yo quisiera estar viviendo? ¿Cuáles son las cosas que no nos permiten a nosotros, los cristianos, vivir una vida llena de alegrías? Hay cositas que no nos hemos borrado de la mente. Somos capaces de irnos a borrar un tatuaje. Me puse un tatuaje por ahí del nombre de una persona o de un equipo de fútbol, un tatuaje que cuando yo no era cristiano ahora me dijeron que es malo. Me puse por ahí unos símbolos que no son cristianos, unos símbolos o algunas cosas obscenas. Me puse por acá un esqueleto, una muerte, y ahora que soy cristiano me lo quiero borrar, me quiero quitar. Y eso se quita con rayo láser y se quita aquí de la mar. Mire, ahí está el, ¿cómo se llama este? Julián Álvarez y el otro, ¿cómo se llama? El Peso Pluma y todos esos que se andan poniendo los tatuajes de todas las novias que tienen. Y ya se la quitaron. Ok, espérenme un segundo. Hay cosas que están en la mente que tenemos que quitarnos. Hay cosas, por eso se dio cuenta que le dijo Dios, mira, te voy a dar lo que me acabas de pedir. Te voy a dar sabiduría. Te voy a dar inteligencia, pero como no me has pedido ni riquezas y no me has pedido la vida de tus enemigos, porque eso pudo haber sido un detonante en la vida de Salomón. Salomón dice, voy a llegar yo a ser el rey, ya soy el rey, mi papá tuvo muchos enemigos, ahora que soy rey, los voy a matar a todos. Y dice Dios, me agrada mucho porque no me pediste la vida de tus enemigos. Me gusta mucho porque no pediste cosas que son cosas triviales, que son cosas por ahí efímeras, que son cosas que se pueden conseguir con el tiempo o yo mismo te las puedo dar. Pero hay cosas que tienes que quitarte de tu mente y una de esas son rencores. Hay muchas personas bajo este techo en esta mañana y le voy a decir una cosa. El rencor hacia una persona, el odio hacia una persona, la tirria a una persona, no importando que sea cristiano. No podemos nosotros ni tener rencor ni odio con nadie que ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Mucho menos podemos guardar nosotros odio o rencillas o rencores con personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo, que son mis hermanos en Cristo. No nos llevamos bien, antagonizamos. No podemos estar sentados en el mismo lugar, no nos podemos ver a los ojos, no podemos comer en una misma sala, tenemos diferencias, pero usted no puede llenar su corazón y su mente de rencores. Y esos van a ser los grandes obstáculos que usted va a encontrar en su vida para que Dios le dé y que Dios le quite a usted todo ese resentimiento, ese odio que usted tiene por la gente. Si usted guarda esto, es imposible que Dios le conceda la petición de su corazón. Son obstáculos. Hay envidias, orgullos, somos resentidos, somos celosos. Y estas cosas no son buenas. No son buenas. No voy a entrar en detalles. Les he contado. Yo he pastoreado dos iglesias. Y esta es la iglesia que yo más he pastoreado, 31 años. 5 años en California. Pero me atreví, ya no aguanté más, Yo soy humano, tengo carne, y tuve que responder de esta forma. Ya no aguanté el acoso. En ese entonces no se mencionaba la palabra tóxico o tóxica o harassment. No. Pero una cosa, hace muchos años fue esto. Y me atreví, no sé ni por qué, le dije a esta persona, ¿sabe qué? Maldígame. Curse me. Go ahead and do it. No sé ni por qué me llené de valor, porque yo entendí muchas veces esto, y lo comprobé muchas veces esto, que si esa persona me iba a maldecir a mí, entendí que hay una porción en la Biblia que dice, maldeciré a los que te maldijeren. Come on, le dije, go ahead. Shoot, make my day, curse me. But go ahead. No le tengo miedo a nadie. Últimamente, ¿qué? 2 años para acá, probablemente 1 año después de la pandemia, cuando todo volvió a la normalidad, me empezaron a caer un montón de piezas en la cabeza. Dije, sobreviví la pandemia, gracias a Dios, ni mi esposa, ni mis hijos, ninguno se enfermó, yo no falté a ningún culto en la iglesia, no se cerró ningún culto en la iglesia, y llegué a decir, sobreviví. Y estoy entrando, o entré hace 2 años, en una etapa de mi vida que le voy a decir esto. Estoy, creo, con todo el corazón se lo digo, estoy viviendo el mejor momento de mi vida personal, de mi vida espiritual, de mi vida pastoral, de mi vida aquí en la iglesia. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Le voy a decir por qué. Porque no me importa lo que hablen de mí. Para nada. He dejado de importarme las cosas que se dicen o que se decían. Doesn't bother me at all. No me quita el sueño. Y mucho menos el hambre. No quiero yo guardar rencores contra nadie. No quiero yo ser una persona que... ¿Por qué? Porque yo soy el que me voy a hacer daño. Yo soy el que me voy a hacer daño. Entonces, me voy a quitar esto, voy a renunciar a esto, voy a desprenderme de esto, porque yo sé que si yo vivo con esto, eso va a ser un obstáculo para poder lograr lo que yo tanto anhelo en mi vida. Pero hay algo que nosotros no podemos dejar, en primer lugar. La incredulidad. Se recuerda que un día Jesucristo hizo un milagro y le dijo al paralítico, como dijo al ciego, como le dijo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Eso fue la palabra clave. Y el paralítico dijo, Señor, que sea restaurado. El otro dijo, que recobre mi vista. Pero Jesús le dijo a uno, le dice, oiga esto, esto es clave, esto es contundente. Al que cree, como dice la Biblia, todo le es posible. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Al que cree, todo le es posible. Pero if you don't believe, si usted no cree con todo el corazón, está muy lejos de que Dios le conceda a usted lo que tanto anhela. Vea lo que dice Santiago. Y luego hay otra cita que quiero que veamos, porque esto es clave. Por eso dije al principio, quiero que ustedes estén tranquilos, que se sienten, que se acomoden y escuchen esto. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, como lo hizo Salomón, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna el Señor. Ni se le ocurra. Ni se le pase por la mente que usted va a recibir lo que usted tanto quiere, lo que usted tanto anhela, si usted no cree que Dios lo puede hacer. La incredulidad roba muchas bendiciones. Repito, al que cree, todo lo es posible. ¿Crees que puede hacer esto? Sí, Señor, creo, dijo el otro. Entonces, estamos lejos, pero muy lejos de alcanzar el favor de Dios, la gracia de Dios, y la bendición de Dios, si nosotros llegáramos a empezar a dudar o empezáramos a dejar de creer, no solamente en Dios, sino de creerle a Dios y creer lo que Dios puede hacer. Mientras nosotros no creamos en las palabras del Señor, la bendición nunca va a venir. Voy a repetir. Mientras nosotros no creamos en las palabras del Señor que están aquí en las Sagradas Escrituras, estamos lejos de recibir el favor de Dios y la bendición que usted tanto anhela, eso que ya le pidió. Recuerda que el título es, ¿qué haría usted si Dios se le apareciera? Y usted tiene dos o tres igual que el pastor, probablemente cinco, pero usted se quedó con una. Solamente esto, Señor. Dame esto y ahí se acaba. Solamente prémiame, solamente regálame esto. No voy a presentarme delante de ti nunca más en la vida a pedirte nada si me das esta bendición. Y Dios es atento. Dios pone atención cuando nosotros hablamos con Él y le pedimos exactamente. Mientras nosotros no creamos a sus palabras, mientras nosotros creamos solamente una porción de la Biblia y otras no, la bendición nunca va a venir. O creemos en toda la Biblia, o es mejor que no creamos en ninguna parte. Le voy a presentar a usted una ilustración. Se recuerda que hace como 3 años nosotros tuvimos una serie que duró 5 años estudiando aquí todas las promesas de Dios. Para mí ha sido probablemente lo mejor que me ha pasado, el mejor estudio que yo tengo de las parábolas, los otros estudios que hay, los evangelios, las cartas pastorales. Pero nunca, nunca he tenido tanta dicha y tanta satisfacción como sentarme a elaborar lo que por 5 años enseñamos en esta iglesia, todas las promesas de Dios que están en la Biblia. Entonces, si Dios te promete algo, dalo por hecho. Dalo por seguro que esto va a ser una realidad. A veces nosotros le creemos más a las promesas que la gente nos hace y nosotros dejamos de creer en las promesas que Dios nos hace. Le voy a contar algo muy interesante. Ponga atención a esto. Era una noche de mucho frío en Filadelfia, en Pensilvania, más o menos allá hace unos 100 años. Y entonces, había por ahí unas convenciones. Frío, nieve, viento, y llega una pareja de ancianos, hablando de ancianos porque ya no puedo ofender al hermano Belmont, que tiene 76 años, tiene 75, Joe Molina no cree que es anciano, pero ya es anciano, entre los dos, ya tienen 200 años entre los dos, y llegó una pareja de ancianos, 70, perdón Esther, no sé cuántos años pueda llegar a tener, pero es la realidad. Y llegaron a un hotel, y entran en el mostrador, y esta pareja se acercan con el que estaba al frente del mostrador, el conserje, la persona que opera el mostrador del hotel, y dice, necesitamos mi esposa y yo una habitación. Y el conserje, muy amable, le dice, señores, me da mucha pena. Tenemos unas convenciones simultáneas acá en Pensilvania, acá en Filadelfia, y eso nos ha comido que todos los hoteles estén llenos. Y hace una hora entregamos las últimas 2 habitaciones. Se quedó viendo el esposo con su esposa, la esposa con su esposo. Se movieron de ahí del mostrador y se fueron a las 2 sillas, a los 2 sofás que están ahí en el lobby, en la sala de espera. Y estaban platicando. Y a rato sale el conserje, el muchacho que atiende el hotel. Se acerca a ellos dos y les dice, señores, yo no puedo dejarlos a ustedes ir. La noche es fría, es lluviosa, es mucho viento. No tengo ninguna habitación para darles, pero está mi habitación, que es la que yo uso para descansar. Es una sola cama, es una cama twin. Y se las ofrezco a ustedes para que pasen la noche y yo veré cómo duermo aquí en una silla, en un sofá. No, 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 dijo el señor. No, no, no. Insistió tanto el hombre que entonces la pareja entró al cuarto. Al día siguiente, cuando había que pagar la factura, este hombre pidió hablar con el conserje y lo mandaron a llamar. Y le dice, señor, mi esposa y yo, estamos profundamente agradecidos por su gentileza y su amabilidad en brindarnos su habitación y queremos decirle que nunca lo olvidaremos. Total que en lo que se pagaba y todo, le dice, usted sería el gerente del hotel si yo llegara a construir uno. El señor se rió, le dijo, muchas gracias, no sé si lo tomo en serio, o si es una broma, o si es un cumplido suyo. Se despidieron amablemente. Pasó 1 año, pasaron 2 años. Y a los 2 años, el conserje del hotel seguía en el mismo puesto. Y recibió una carta de este hombre donde le decía, mi esposa y yo queremos recordarle esta anécdota que vivimos hace 2 años en el día tal, en el mes tal, allá en la ciudad de Filadelfia. Quiero decirle que mi esposa y yo le mandamos un ticket para que usted venga a Nueva York a visitarnos. Y nosotros nos encargamos de su transportación, de su hotel, de sus comidas y todo lo que usted necesite. Y el hombre sorprendido. Se lo enseñó a su jefe, se lo enseñó a sus compañeros. Y le dijeron, vete, día, toma las vacaciones y te ves. Y le dice el Señor, quiero que nos veamos, ojo con esto, brother Tony, quiero que nos veamos en la calle Fifth Avenue y la 34 calle. Vamos a ver ahí en la esquina, a tal hora. Y el conserje del hotel agarró su boleto y se fue a Nueva York y llegó a la calle 34, la Quinta Avenida, la más famosa del mundo, y encuentra al Señor con su esposa. Le dice, qué bueno, bienvenido a Nueva York. Señor, muchas gracias. Le dice, yo nunca dudé de que usted me fuera a invitar o a que algún día me fuera a remunerar. Yo lo hice de... No. Y se acerca y le dice, lástima que por razones de tiempo y de mucha figura, no tengo lo que hubiera querido presentarle. Y le dice, ¿ves ese edificio que está ahí en la esquina? Hace 2 años lo he construido. En una semana inauguramos el hotel y tú vas a ser, no el conserje, vas a ser el gerente. ¿Sabe cómo se llama este hombre? Waldorf, Astor Waldorf. Lea, sígalo en Google. Entre él, don Astor Waldorf, o Walter Astor, él y la familia Hilton, son los hombres que más hoteles han construido en el mundo entero. La familia de los Hilton Hotels, la cadena. Si yo soy capaz, oiga esto, si yo soy capaz de creerle a un hombre, ¿por qué no voy a ser yo capaz de creerle a Dios? ¿Por qué le creemos muchas veces al esposo, a la esposa, al abogado, al médico, y por qué no le creemos a Dios? Yo creo y estoy convencido de esto, y me incluyo en esta lista, que si a mí Dios no me ha contestado lo que he pedido por 25 años, esto no depende de Dios, depende de que yo no creo que pueda hacer. La incredulidad, dame la figura y dame el otro texto que tenemos ahí. Ojo con esto, porque esto es bien interesante y me voy a brincar al segundo punto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Oiga esto. El escritor de la carta a los Hebreos dice, y vemos que no pudieron entrar en la tierra prometida, no porque Dios no haya podido, ni porque Dios no haya querido, sino que no entraron por la incredulidad. Segunda cosa, voy rápido con esto. Segunda cosa, la desobediencia. Recuerde, ¿qué haría usted si se le apareciera a Dios y le dijera, pídeme lo que quieras? Jamás en la vida lo vamos a tener, y we don't believe, si nosotros no creemos. Jamás en la vida lo vamos a entender, a comprender o recibir si nosotros somos desobedientes con el Señor. Dice la cita en Deuteronomio 36, 1 al 5 y 16 al 20. Es necesario que lo leamos para que entienda el contexto. Sucederá. It will come to pass. It will happen. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, ahora viene. Entonces, entonces, Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Pero vea usted los otros dos versículos, la cita del 16 al 20, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón, ojo con esto, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y los sirvieres. Hoy, qué terrible esto, hermano. Los últimos versículos. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y lo último dice así: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que las daría a ellos. Solo quiero narrar un punto para irme en el tercero final. Niño desobediente jamás tiene todo lo que quiere o que pide. Nunca. Niño desobediente jamás tiene todo lo que quiere o que pida. Nunca. Por eso es que la expresión de los niños es que usted quiere más a mi hermana. Es que tú quieres más a mi hermanito. No, es que tu hermana es obediente. No, es que tu hermano es obediente. Con esto quiero cerrar este punto. La nación de Israel, mientras obedeció a Dios, fue un pueblo invencible. Mientras Israel obedeció a Dios, Dios fue quien se encargó de pelear por Israel. Y deje, let God fight for you. Deje a Dios, no haga ningún comentario, no diga nada, deje que Dios lo defienda. Y por último, con esto quiero terminar. El temor, fear. Primero, incredulidad. Segundo, la desobediencia. Y tercero, el temor. Un solo versículo en Proverbios 29:25. Y dice así: el temor del hombre pondrá lazo. You always gonna be with the leash. If you're a fearful person, you always will have a leash. Si usted es una persona que le tiene miedo a todo, que le teme a esto, que le teme al otro, siempre va a haber un lazo que lo va a atar. Déjame la figura, la cita para terminarla. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Rip, rompa, destruya el temor. Sinónimo de temor es espanto, miedo, terror. Desafortunadamente, por la causa del temor, es que muchos de nosotros no tenemos lo que queremos o deseamos. Voy a terminar con esto. Había un hombre que se llamaba George Truett. Él hizo y estuvo, George Truett, estuvo en muchas escuelas y en muchas high schools en los tiempos del inicio, por allá en los años 1930, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Y a principios del siglo XX, George Truett se enfocaba en muchos de los jóvenes o de esa generación joven, y hizo un montón de conferencias y le dijo al joven: algunos de ustedes van a ir a la guerra. Algunos de ustedes no querrán ir a la guerra por el temor a morir. Pero yo quiero cambiar esto. Hermano, mire, no es sarcasmo. Hermano, discúlpeme, si usted se enferma y el médico dice que es cáncer y el médico le dijo que tiene 3 meses o 6 meses de vida, ¿por qué le da miedo? ¿Por qué le da temor? Usted sabe muy bien de memoria este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted sabe muy bien este versículo que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... Entonces, ¿por qué no nos queremos morir? Yo no quiero volver otra vez con la misma cataleta. Le dije que tengo 2 años, pero después de la pandemia, después de la recuperación, 2 años tengo donde no me importa ya más nada en la vida, nada. Si se da, se da. No se dio, que no se dio. No le tengo miedo a nada y menos a nadie. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Ni lo que hablen, ni lo que digan, ni lo que vayan a hacer. No le tengo miedo a nada. 2 años que he vivido en paz conmigo mismo, en paz con mi familia. No, es más, que salió el sol, qué bueno. Que no salió, no. Que el eclipse, que Dios le bendiga el eclipse. No importa, hermano. George Stewart dijo, ustedes tienen temores a morir. Ustedes tienen temores a ser rechazados en el trabajo por una chica, por un chico. Ustedes tienen temor a fallar, no intentan, no comienzan, no hacen nada, es que las cosas no me van a salir bien. Si algún día, que no sé si será muy pronto o no sé cuántos años más, yo tenga que ser internado en el hospital y me diagnostiquen cualquier cosa, lo único que voy a decir es, a partir de hoy, empezaré a contar mis últimos días. Creo que he hecho todo lo que yo creía que podía hacer. Creo que he recibido de Dios más de lo que yo esperaba. Y estoy seguro que Dios me ha dado más de lo que yo merezco. No le tengo miedo a nada. Si Dios se acercara a mí en esta noche, hoy, y me dijera, Carlos, Carlitos, Pastor Navarro, pídeme lo que quieras. Se lo digo a él delante de ustedes. Por favor, sana a mi esposa. Por favor, sana a la mamá de mis hijos. Padre, muchas gracias por este día. Yo te alabo, Señor, con todo el corazón. Y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias por estos años, por estos días, por estos momentos. Gracias por esta iglesia. Gracias por este ministerio. Todos los que estamos bajo este techo tenemos muchas peticiones. Y hoy te has acercado a nosotros. Y yo quiero ser el primero en contestarte. Me has pedido qué es lo que yo quiero, qué es lo que más anhelo. Y tú lo has escuchado. Y la iglesia que pastoreo también. Pero cada uno de los que estamos acá, y cada uno de los que escuchan por la radio y nos ven por Facebook y YouTube, cada uno de nosotros tendremos muchas necesidades, muchas peticiones, pero hoy nos dedicamos a pedirte una sola cosa. Queremos creer. Ya no más vamos a desobedecer. Y sobre todo, no vamos a temer a nada. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie te molesta. Ahí donde estás sentado, donde estás sentadita, si tú todavía no le has entregado tu vida al Señor Jesús, este es el día más lindo para hacerlo. Vas a quedar en la historia de que el último domingo del mes de abril del año 2024, el día 28 a las 12:30 del mediodía, tú tomaste la decisión, o vos tomaste la decisión más importante de tu vida. Te voy a invitar que repitas conmigo esta oración adentro de tu mente sin que nadie te escuche. Solamente tú y Dios hablando, y dile así: Padre eterno, abro mi corazón en este día y vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a rogarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie te ve. Ahí donde tú estás sentado, sentada. Si tú has sido sincero, sincera, honesta, y has hecho esta oración conmigo, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Alguien más, una persona más que hizo la oración, levante su mano. Si no hicieron la oración, no. Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por tu palabra. Hacer esta oración no es cambiar de iglesia. Hacer esta oración no es cambiar de religión. Hacer esta oración es entregar nuestras vidas a Dios. Y a partir de hoy comienza una nueva etapa que va a ser tomada en las manos de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tu palabra no ha regresado a ti vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.